Primera a los Corintios, capítulo 14, queridos hermanos. Vamos a hablar de un tema muy importante: profecía versus el hablar en lenguas. Un tema interesante que el apóstol Pablo ya ha venido tocando durante dos capítulos, y ahora ya se mete de lleno este tema del hablar en lenguas. El apóstol Pablo, queridos hermanos, ya le dio un golpe al don de lenguas en el capítulo anterior. Y quiero decir algo: no es que Pablo esté en contra del hablar en lenguas, pero Pablo quería poner orden acerca de este tema dentro de una congregación que no lo tenía en orden. Por eso el apóstol Pablo ya le dio un golpe al don de lenguas en el capítulo anterior, ¿cierto? En el capítulo 13, diciendo que aunque hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso lo dijo en 1 Corintios 13, versículo 1. En el fondo, lo que está esa expresión, címbalo que dice allí, como metal que resuena y címbalo que retiñe, significa un ruido molesto. Eso es el hablar en lengua sin amor. Entonces Pablo ya está poniendo en categoría superior al amor que los dones. Y en este caso, interesante que Pablo pone como el primer don que toca allí, hablando que el amor es superior, es el don de lenguas. Eso es igual, hermano, o me da la sensación que es lo mismo que se hacen con las etiquetas en los alimentos. ¿Se da cuenta? ¿Usted lee las etiquetas cuando compra algún producto? Bueno, usted se va a dar cuenta que lo primero que sale es el producto mayor que aporta esa cosa que usted está comiendo, o eso que se dice alimento, o cereal, o lo que sea. Y si el primer elemento dice azúcar, es porque lo que más tiene ese alimento, ese producto, es azúcar. ¿Okay? Y después todo lo demás en escala inferior. Eso, yo creo que el apóstol Pablo hizo algo así. Etiquetó este tema y dijo: vamos a partir por la cosa que es más relevante en esta iglesia, que parece que es más fantástica en esta iglesia, que le parece tan llamativa a esta iglesia, que están cautivados en esta iglesia, y comenzó con el don de lenguas. Diciendo que aunque usted hablara lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, eso es solamente ruido molesto. ¿Ok? Y así comienza el apóstol Pablo a hablar de los dones. Y ya habló un poco acerca de este don de lenguas. Parece que los corintios, queridos hermanos, tuvieron como su máxima aspiración hablar en lenguas. Eso era una cosa que para los corintios era muy fascinante. Esto fue tan fuerte para ellos que Pablo ha tomado tiempo desde el capítulo 12, si usted recuerda. Desde el capítulo 12, el apóstol Pablo empezó a explicarles acerca de los dones, cómo funcionan, capítulo 12, que hay algo mayor que los dones mismos, que es el amor, capítulo 13. Y ahora, ¿qué va a decir en el capítulo 14? Bueno, en el capítulo 14 Pablo explicará de forma muy clara, creo yo, que la profecía es aún más significante y útil dentro de la iglesia que el hablar en lenguas. Ahora, voy a ir a la historia de las religiones por un minuto. Y quiero que anote algunas cosas que no están en este pasaje acá, pero son las cosas que la historia nos ha dicho acerca del hablar en lenguas. La historia de las religiones nos ha dicho que el hablar en lenguas ha sido practicado por nuevos creyentes en Cristo, como en el libro de los Hechos, creyentes o cristianos carnales, como los mismos corintios, por las religiones de misterio o mistéricas, las cuales eran escuelas religiosas del mundo greco-romano. Interesante que ellos también hablaban en lenguas y no eran cristianos. De hecho, Justino Mártir, él en el siglo II, las señaló como imitaciones demoníacas de la misma fe. ¿Quién más habló en lenguas? Bueno, por las iglesias evangélicas carismáticas, las que dicen dar libertad al espíritu. No sé si usted ha participado de alguna de ellas, pero hay iglesias que dicen: no, le vamos a dar libertad al espíritu. Hermano, mire, cuando usted escuche una frase así, pare las antenas. ¿Ok? Bueno, no sé si... ponga atención para que entienda el concepto de parar las antenas. Cuando alguien le dice: vamos a darle libertad al espíritu, hermano querido, bíblicamente eso es un terrible error. El Espíritu siempre debe estar en libertad en nuestra vida. No es una cuestión de culto, es una cuestión de entrega. Yo no puedo esperar en un culto darle libertad al Espíritu. ¿Qué significa en el fondo eso? ¿Que antes no tenía libertad sobre mí? Hermano, ¿has escuchado esas canciones que a veces cantamos, cierto? Lléname, dame más de tu amor, lléname más. Hermano, usted tiene toda la plenitud del Espíritu Santo en su vida, según las Escrituras. El problema no es que el Señor venga más, sino que yo le dé más de mí. Entonces a veces cantamos y a veces estamos en cosas que suenan muy lindas, pero de fondo estamos entendiendo mal el mensaje. El Espíritu Santo, hermano, cuando alguien dice vamos a darle libertad, no, hermano, siempre tiene que tener libertad de acción en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones. No es en un momento de culto, es en toda nuestra vida. Él es el que debe estar siempre bajo control de nuestras acciones. Amén, ¿cierto? ¿Lo entiende ahora cómo es? Entonces estas frases que suenan así como tan espirituales de culto, en realidad son muletillas que no son bien dichas. Y hay que corregir esas cosas no están bien expresadas. Ahora, ¿quién más ha hablado en lengua en la historia? Los mormones y los católicos carismáticos, que aunque enseñan doctrinas que van contra el Evangelio, algunos diríamos doctrinas de demonios, aún así cuentan con este tipo de manifestaciones dentro de sus cultos. Así que quiero que entienda que el don de lenguas o la capacidad de hablar en algún cierto tipo de idioma o cierto tipo de balbuceo inentendible, no es una cosa exclusiva de un grupo evangélico. ¿Okay? En el día de hoy, en la historia de las religiones, muchos han hablado o han tenido un tipo de manifestación de lenguas. ¿Cuál es la razón de fondo por qué la gente llega a hablar? Porque usted me puede preguntar, pastor, ¿pero por qué la gente hoy día llega a hablar? ¿Cómo lo logra? Bueno, ¿quiere que sea muy honesto? Creo que hay solo dos fuentes en las cuales uno puede llegar a experimentar un don de lenguas que no existe. Número uno, la fuente de las emociones. Y esa es la fuente de las religiones paganas que tienen que ver con llegar a un éxtasis mental que ya te anulas y ya empiezas a manifestarte, pero ya en una condición que no eres tanto tú, sino tus emociones allí a flor de piel, ya aflorando, y eso está ya guiando todo tu accionar. La fuente de las emociones es muy potente. Por eso muchas veces de estos templos carismáticos la música es suave y siempre hay una cosa como un ambiente muy, muy que se da para entregarte, porque lo que se pide es que usted entregue su mente, incluso que deje de orar, que usted se entregue y se deje llevar. A eso le llaman dejarse guiar por el Espíritu, pero eso no tiene ninguna consecuencia bíblica, o sea, no es consecuente a lo que la Biblia enseña. Y la otra razón puede ser por influencia demoníaca. Un espíritu extraño entra a las personas y les hace causar manifestaciones extrañas, que no son de Dios. Gente que se retuerce como serpiente, gente que gira y gira y gira y su cabeza a veces vibra de una forma que uno dice, ¿y eso qué es? Obviamente eso no es humano, hermano, hay algo atrás de eso. Y muchos dicen, eso es el Espíritu de Dios. Es que me parecería, en la Biblia yo nunca he visto un ejemplo de eso. Perdóneme, pero en la Biblia nunca se vio algo así. Nunca. Ni en el mejor de los tiempos del Espíritu Santo obrando se vio algo así. No se mencionó, no se escribió, no se registró, no se contó. Eso ha sido de los últimos tiempos, de los últimos siglos, de los últimos años, que han surgido cosas tan extrañas como el vestón santo, como la risa santa, como el vómito santo. Eso ha sido de los últimos años y eso ha partido en iglesias carismáticas, no de la Escritura. No es un avivamiento que viene de iglesias que estudian la palabra, que aman a Dios, que evangelizan. Vienen de iglesias que son carismáticas, que buscan este tipo de experiencias y como que eso mueve a la iglesia. No, la gente no sale más espiritual por eso, se lo aviso. Siguen siendo los mismos de siempre a pesar de que viven esas experiencias. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, aquí los corintios veía una tendencia a enamorarse. Ellos estaban muy enamorados del don de lenguas. Porque era una manifestación que te hace popular, que llama la atención sobre ti, que te hace sentir espiritual. Pero el apóstol Pablo quiere ahora tomar el tiempo para ir de lleno a ese tema del don de lenguas, confrontándolo y comparándolo con lo que es el don de profecía. Y mira qué interesante, versículo 1 en adelante, vamos a estudiar este pasaje. Pablo en este capítulo le atribuye el real peso que tiene tanto el don de profecía como el don de lenguas dentro del culto. Y establece como principios fundamentales la edificación de la iglesia y lo que es el orden de la iglesia y la ejecución de los dones espirituales. Por lo tanto, Pablo va a tocar este tema, capítulo 14, ¿cierto?, del don de lenguas, pero va a poner especial énfasis en que el fondo de todo es edificarse y todo en orden. Esas son cosas que Pablo tiene como valores dentro de tocar este tema y lo va a comparar, incluso confrontar el don de lenguas. Yo siento que Pablo confronta el don de lenguas con la profecía. Pero ¿cuál es la intención? Que la iglesia un poco se dé cuenta, oye, dejen de tanto fomentar el don de lenguas y la profecía es mucho más importante. Lo va a confrontar, lo va a comparar y Pablo va a trabajar en eso básicamente todo el capítulo 14. Es decir, ya tenemos dos cosas mayores que el don de lenguas: el amor, amén, ¿cierto?, y las profecías. Mire versículo 1 al versículo 5, la primera parte acá. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de profecías, y aquí vamos a ver los argumentos que Pablo ha tomado para tocar este tema del don de lenguas versus el don de profecía. Primer argumento a favor de la profecía, versículo 1 al 5, el don de profecía está por sobre el don de lenguas. ¿Lo notó? Versículo 1 al 5. El don de profecía está sobre el don de lenguas. Mire versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Nótese lo que está haciendo Pablo acá. Pablo no quiere desanimar a los hermanos, a pesar de que el amor es lo más grande y que hay que ponerle énfasis a las profecías. Pablo no quiere desanimar a los hermanos en la búsqueda de su don espiritual. ¿Usted ya descubrió en este proceso, en estas charlas que hemos dado, en estos estudios, cuál es su don espiritual? ¿Sabría usted ya cuál es su don espiritual? ¿Podría decirme, yo creo que este es mi don, pastor? Yo creo que Dios a mí me dio este don. Desde que empezamos a estudiar capítulo 12, 13 y 14, ¿te has dedicado a leer acerca de los dones? La gran mayoría de los creyentes, cuando empezamos por esto, solo escucha el sermón del domingo. Y además repasa el mismo sermón, pero no sigue estudiando para descubrir cuál es su don. Hermano, ¿cuál es tu don? ¿Cuáles son los dones que hoy día están bien vigentes? Bueno, un minuto, vaya a Romanos capítulo 12, solo para mencionárselos. A ver si le baja curiosidad espiritual, hermano, porque hay que tener curiosidad espiritual para descubrir esto. ¿Cuáles son los dones que tenemos, que se mencionan, que están vigentes hoy día? Usted los va a encontrar más en la iglesia o la carta escrita a los romanos. Y dice el texto allá, versículo 6. De manera que, Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Allí tiene otra lista de dones, se los explico rápidamente. Versículo 6, el de profecía, ¿qué significa? La capacidad de comunicar o traer la palabra de Dios al pueblo. Eso era el profeta lo que hacía era traer la palabra de Dios y se la exponía al pueblo. En un sentido, la profecía aplicativamente hablando, habla del que tiene la capacidad de predicar. ¿Lo capta? Porque es el que trae la palabra de Dios, directamente de Dios al pueblo. Hoy día ya tenemos la profecía escrita. Toda la Biblia está escrita. Yo no necesito inventar profecía. Pero este libro ahora se debe poner en los oídos, en los corazones, en la mente del pueblo de Dios. Por eso se aplica que el que tiene don de profecía es porque puede pararse a predicar de forma clara y exponer las escrituras al pueblo de Dios. Profecía. ¿Qué más? Versículo 6. Versículo 7, o si de servicio. ¿Cuál es el don de servicio? Es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo de ser sensible a la labor, al trabajo, a ayudar a los demás, a poder ver las necesidades físicas y estar dispuesto y disponible y ser útil en el trabajo físico que requieran en un templo, los hermanos, la iglesia, en los ministerios, etc. Son los hermanos que siempre están ofreciéndose para limpiar, para trapear, para reparar, para ayudar, para ir a comprar, para trasladar. Son personas que están siempre sirviendo a los demás. que cuando ven una necesidad física corren y quieren ayudar, hermano, aquí estoy, cuenten conmigo. Don de servicio. ¿Qué más? Versículo 7, o si de servicio en servir, o el que enseña. ¿Cuál es el don de enseñanza? Bueno, es una persona, hermano, que tiene la capacidad por el Espíritu Santo de entender las Escrituras y transmitirlas con claridad. Diferente al predicador, al profeta, ¿en qué? En el énfasis, porque el profeta, como que el profeta trae un mensaje a veces duro para la congregación. El enseñador procura exponer eso mismo, pero con un espíritu de que tú entiendas de principio a fin el argumento. El apóstol Pablo era un tremendo maestro y a la vez también predicador, porque él expone el punto desde el origen hasta el final, y el enseñador tiene esa pasión. Quiero que entienda cómo funcionan las cosas, no solo que las cosas funcionan, sino por qué funcionan. El maestro tiene ese afán y tiene esa capacidad de retener la información, de captar desde el origen hasta el final cómo funcionan las cosas y transmitirla con simpleza. Hay gente, hermano, que tiene esa capacidad. Quizás un tema difícil no lo entiende nadie. Llega el maestro, lo toma y todo lo entiende. Es como que, no sé, le quita los nudos al enredo que hay allí y saca adelante y toda la gente dice, ah, de eso está hablando. Eso hace el maestro. El enseñador tiene esa capacidad. Lo que te pareció tan extraño, raro, enredado, él lo toma y dice, no, mira, lo que pasa es que esto funciona de esta forma. Y uno dice, muchas gracias, ahora lo entendí. Esa sensación te queda cuando hablas con alguien que tiene el don de enseñanza. Esto obviamente aplicado a la Biblia, básicamente, es el ministerio, es la obra de Dios. ¿Qué más? El que exhorta. Hermano, el don de exhortación, ¿qué es? Es la capacidad de tomar la Biblia. Es una persona, hermano, que tiene esa capacidad de tomar las verdades de Dios y animarte con ellas. Es como te hace reaccionar. No puede ver a una persona quieta, mal, sino que va y le dice, hermano, ánimo. Son las personas que se inquietan cuando ven a alguien mal, a alguien tímido, en el sentido de que está mal espiritualmente, y van y lo remecen, como que necesito decirte esto, hermano, porque yo te quiero ver animado. Y a otros los confrontan, y dicen, hermano, es que eso está mal. Te lo digo en el amor del Señor, pero eso está mal, eso no debería ser así. Son personas que tienen ese fuego de exhortación, que van y te corrigen, te animan, te aman, te abrazan. Es intensa la relación con ellos porque ellos quieren que sea así, porque se deben generar cambios. El que tiene don de exhortación, hermano, siempre está animando a otros y con la Escritura, esa es su base. ¿Qué más? El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Qué es el don de repartir? Son las personas, hermanos, que no pueden evitar de involucrarse económicamente en las necesidades de otros. El que reparte es una persona que tiene la habilidad de generar recursos, pero nunca los piensa que son para él en su totalidad. Siempre deja un gran porcentaje o un porcentaje significante para hacer de ayuda y bendición a la obra de Dios, a los creyentes, para solucionar problemas. Siempre está haciendo eso. Siempre está dando de sus recursos. Son personas que les gusta dar, que les gusta apoyar, que siempre están sensibles a ver la necesidad que puede haber dentro del pueblo y ellos silenciosamente van ayudando. Son gente que Dios les da recursos, pero que los usan de manera muy sabia para repartir a la necesidad del pueblo de Dios. Gente que reparte, que da. Gente muy generosa, que en la Biblia se relata gente incluso que vendió propiedades para darla y ponerla a los pies de los apóstoles para que la obra continuara. Ese es un don. ¿Okay? Yo puedo dar, pero no necesariamente por mi don, sino porque el pastor está diciendo que hay que dar, ¿cierto? Entonces participamos. Pero los que tienen don de dar, ellos están esperando la oportunidad y provocándose oportunidades para dar. El que tiene don de dar, yo nunca he visto tanto gozo en una persona cuando da que en el que tiene el don de dar. A veces yo doy y digo, bueno, Señor, ahí va. Ellos no. Ellos dicen, qué gozo poder dar. Es que es una cuestión increíble. Es como que hubiesen salvado 1,000 almas, ¿entiendes? Ellos se gozan porque tienen el don. Y eso te ministra a ti diciendo, wow, qué actitud del hermano, qué increíble su amor por el Señor. Y uno eso te ministra a ti. El que no tiene el don es ministrado por el que tiene el don. Es animado. ¿Qué más? El que preside con solicitud. Presidir. viene de presidente, es el líder, el que se organiza, el hombre bien organizado. Es la persona, hermano, que toma un proyecto y lo puede ejecutar, pero de una forma perfecta, no le faltan detalles, porque tiene una habilidad para proyectar, tiene una habilidad para liderar. Toma el proyecto, toma lo que tenga que hacer y lo desarrolla de una manera efectiva y eficiente. Trabaja con gente, les delega el trabajo, se asegura que funcione y lo logra. Preside, lidera. Si tiene que cortar a uno porque no funciona, con mucho cariño, hermano, sabe que es que este no es su fortaleza. Y porque tiene que cumplir el proyecto. Y el proyecto tiene que ser eficaz y eficiente y lo logra porque presiden. Son líderes, son gente que los respetan los demás porque ellos siempre saben para dónde van. Y lo tienen claro y no se desvían de eso porque ellos presiden con claridad. Presidir. Y el otro es el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es el don de misericordia? Es la persona que se duele con el que está llorando. Que se afecta con el que necesita consuelo. Que se identifica mucho con la tristeza y la necesidad emocional de los hermanos, de las personas. Siempre quiere ayudar, pero de dar ánimo. Quizás no tiene para repartir porque no es su don y tampoco tiene los recursos. Pero esa persona va a estar siempre al lado del que sufre. Siempre va a estar ahí. Se va a gastar su tiempo para estar ahí. Son los que siempre andan en los hospitales, son los que andan siempre ahí cuando la persona está enferma, son los que llaman siempre hasta que la persona se recupera, son los que siempre andan diciendo, oye, activemos la canasta de amor porque le hace falta a los hermanos, ¿entienden? Son gente que mueve la misericordia de la iglesia. Ya, ahí tiene una pequeña lista, ¿cierto? ¿Encontró su don? Pastor, ¿puede mencionar otro más? Porque no me encontré. No le puedo inventar dones, hermano. Pero en 1 Corintios 12 también hay otra lista. Y Pedro también menciona otra lista. Y Efesios también menciona otra lista. No le voy a poder enseñar todo hoy día. Busque. Pero busque con la intención de decir, ¿y dónde estoy yo en esto? Y si usted, a pesar de leer todo y estudiar todo, no se encuentra, empieza a servir. Porque la única forma que un creyente descubre sus dones es sirviendo. Sentado, usted nunca va a entender para qué Dios te ha llamado y capacitado. Pero cuando usted empieza a servir, empieza a descubrir, oye, me gusta hacer esto. No sé, es como, hay un fuego en mí que se despierta cuando hago tal situación. Y siento que a las personas les gusta que haga eso, como que se sienten ministrados. Estás encontrando tu don. Porque el don siempre es algo que a ti te trae gozo y le trae bendición a los demás. Los demás se sienten contentos cuando te ven, como que te los ministras sin tú querer hacerlo, pero es el ejercicio de que estás en el lugar correcto. Es como está funcionando ese brazo y da gusto que no duela, ¿cierto? Que funcione bien, que esa es la pieza. Bueno, hermano querido y hermana querida, la única forma que vas a encontrar tus dones de verdad, certeramente, va a ser involucrándote en la obra. Mirando y por teoría, uno no encuentra dones, uno los encuentra involucrándose y sirviendo. ¿En qué? En lo que le pidan hacer. Si alguien te pide hacer cualquier cosa en la obra, hágalo. Puede que así comiences a descubrir si eso es algo que Dios te ha regalado a ti. Tienes un tremendo privilegio, hermano. Dios te regaló un don. No lo deje enterrado en la tierra. Potencielo, descúbralo primero. Para potenciar tiene que descubrir. Y si no se involucra, usted no va a descubrir nada. O va a descubrir muy poquito, va a potenciar muy poco algo que es una tremenda bendición y aporte a la obra de Dios. Y Dios allí te va a traer recompensas. Amén. Sigue animado, hermano, descubra su don y practíquelo. Bueno, vuelva a 1 Corintios 14. Ya lo saqué un buen rato de allí. Vamos a ver si nos acordamos qué estábamos hablando. El don de profecía. El don de profecía versus el don de lenguas. Y el apóstol Pablo en el verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo anima a los hermanos que sigan procurando los dones espirituales. O sea, descubre, invierte tiempo en eso, sirve al Señor, pero sobre todo, de hecho dice, seguid el amor. Acuérdense que ese era el tema. Sigan, no pierdan el amor, pero en el amor procuren los dones espirituales, sigan en búsqueda de ellos, pero sobre todo... Y Pablo pone un acento en el tema que va a tocar, sobre todo que profeticéis. Eso lo va a hacer en desmedro del don de lengua, ¿ok? Pablo está tratando de desencantar a esta iglesia del don de lengua y ponerle la importancia de la palabra encima. Porque la iglesia parece que le gustaba mucho los carismas estos de las lenguas, pero poco de la profecía. Como que la palabra, la exposición a la palabra, de la palabra, con la palabra, no era algo tan encantador para ellos, pero sí el hablar en lenguas. Y este será su tema, ¿no? Pablo demostrará que la profecía tiene mayor importancia, utilidad dentro del culto que la capacidad de hablar en lenguas. Versículo 2 al 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Póngase listo en esto. Pablo da sus primeros argumentos a favor del ministerio profético. Quiero aclarar algo. El ministerio profético tiene que ver con la exposición de la palabra hacia la iglesia. Es exponer a la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Eso es la profecía hoy. Es tener, hermano, esa gracia de Dios que exponemos las escrituras o nos exponemos a la voluntad de Dios revelada que está en su palabra. Entonces estamos hablando en estricto rigor que el ministerio profético hoy día es que la iglesia sea expuesta a la luz de las escrituras, de la verdad de Dios. Eso es la profecía. Ahora, la profecía, hermano, está toda escrita aquí. ¿Usted cree que esto es todo lo que necesitamos o no? Bueno, yo lo creo. De hecho, Pedro, ¿qué dijo? Pónganle atención, o es bueno que estén atentos a la palabra profética más segura. Y esta es, hermano, la escritura, es la palabra profética más segura. Si usted me viene a decir algo a mí, yo no sé. Si tal pastor dice alguna cosa fuera de aquí, yo no sé. Yo no puedo garantizar lo que gente diga afuera, pero sí te puedo garantizar algo. Lo que está aquí es la verdad. Todo lo demás yo no sé. Porque yo no conozco las motivaciones de ese hombre, de esa mujer, de esa persona, de ese pastor. Yo no sé. Alguien más alguna vez me pregunta, pastor, ¿y qué piensa de ese dicho? Yo no sé nada, hermano. Si la Biblia dice que es amén, amén. Y si la Biblia no dice que es amén, no es amén. Porque la Biblia manda. Ningún pastor aquí tiene autoridad sobre la Escritura. Y ningún ministerio, por muy exitoso que se vea, puede poner un parámetro sobre la Escritura, porque la Biblia manda. Solo Escritura, hermano. Y nos quedamos con la Biblia. Por eso trabajamos con este libro para entenderlo bien. ¿Por qué? Porque este libro no es cualquier libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el libro que a mí me enseña y me capacita para el ministerio. Cualquier otra cosa fuera de la Biblia, yo no doy ninguna garantía y usted tampoco debería darla. Si yo le ando diciendo un dicho que no es bíblico, hermano, póngalo en tela de juicio, evalúelo. Si se apega a la Escritura, bien, y si no, el pastor está diciendo un dicho que es de él, pero no es bíblico. Y no tenga temor de eso, porque hay mucha gente que dice sus dichos y suenan tan lindos, les ponen una música de fondo, uy, como que uno se quebranta con el dicho, después lo lee bien, sin música. Y resulta que el dicho no tiene ni un brillo, decir bíblicamente hasta es una herejía. Nota lo que le digo, ¿cierto? Use discernimiento con la palabra, la palabra te va a dar claridad. Bueno, versículo 2 al 4, Pablo da sus primeros argumentos hablando de que el ministerio profético es más alto que el don de lenguas. Número uno, una de las cosas que Pablo expone en estos dos versículos es que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿cierto? Pero es limitado porque es solo un hombre hablando con Dios y nosotros a saber qué está diciéndole Dios a él o él con Dios. Después Pablo va a explicar bastante ese tema. Y número dos, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, Pablo, comparando estos ministerios, dice, bueno, aquí hay uno que habla en lenguas y le habla a Dios y habla misterio porque nosotros no sabemos lo que está hablando en realidad. Y de hecho, el mismo que está hablando tampoco sabe lo que está diciendo. Sin embargo, el que profetiza, ¿qué dice el texto, el verso 2? Pero el que profetiza no habla a Dios. Entre paréntesis, ¿para qué le queremos hablar a Dios en lenguas si Dios no entiende clarito con la lengua que ya tenemos, hermano? ¿Cuál es el sentido? Señor, te voy a hablar en lengua de papá. ¿Y para qué si Dios te entiende muy bien? ¿Y no es más fácil hablar en tu propio idioma para expresarte a Dios? Bueno, pero habla un misterio, ok, lo está hablando la iglesia, habla un misterio. Nadie lo entiende, suena como, wow, ese hombre está hablando en lengua, pero está hablando para él nomás. Y está hablando con Dios, porque no está hablando conmigo, porque yo no lo puedo entender, es un misterio. Eso que está pasando allí es una cosa, es un misterio. Sin embargo, el que profetiza, versículo 3, habla a los hombres. Y ese es el ministerio, hermano, trabajar con nosotros. ¿Para qué Dios necesita hablarle en lengua si Dios todo lo sabe? Pero yo que soy un creyente, que estoy en esta tierra, que vivo en este mundo, soy yo el que necesito la palabra de Dios, ¿cierto? Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la profecía, la palabra de Dios? Número 1, para edificación. 2, exhortación. 3, consolación. ¿Qué significan estos? Bueno, la palabra de Dios edifica. ¿Qué significa? Enseña, levanta una vida, instruye, trae a la madurez, fortalece. Francamente, hermano, yo creo que una iglesia, mientras más pase bajo la palabra, más va a madurar. Cada programa de esta iglesia se ha diseñado como una oportunidad para enseñar la Biblia. En esta iglesia no tenemos ningún programa que no habla la Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué quiere un programa usted? ¿Para qué quiere traer a su hijo usted? ¿Para qué usted quiere estar en una reunión de matrimonios que no se hable la Escritura? No tiene ningún sentido, hermano. Nosotros no somos tan entretenidos como el mundo. No podríamos competir con Fantasilandia, ¿entiende eso? La gente se va a Fantasilandia, lo pasa fantástico. Y algunos dicen, no, pero es que nosotros tenemos que llamar a la gente con cosas entretenidas. Perdón, hermano, si esto no es un centro de diversión. Esto no es, hermano, la iglesia no es para andar divirtiendo a la gente. La iglesia tiene una oportunidad en este mundo, que es mostrar la palabra. ¿Cómo voy a perder ese privilegio por andarte entreteniendo? Hagamos un concierto, listo, un concierto. 3 horas de música. ¿Y la Biblia dónde? Ahí ya démosle al pastor 5 minutos para que no se nos ofenda. Ahí el pastor ni siquiera estudió esos 5 minutos, porque por 5 minutos uno, hermano, da la introducción y se tiene que bajar, ¿cierto? Y ese es un programa, oh no, pero es que vinieron miles de personas, ¿vinieron a qué? A emocionarse. ¿Entendieron un mensaje? ¿Se llevaron algo claro? ¿Esos incrédulos que entraron se llevaron el evangelio bien expuesto? No, porque no dieron la oportunidad a la palabra. Porque muchas iglesias hoy día se han convertido ¿en qué? En centros turísticos del evangelio. Tienen que ser entretenidísimos, pero el contenido da lo mismo. Hermano, no puede ser eso. La iglesia de Cristo tiene una vida, usted y yo tenemos una vida, una oportunidad para poner la Biblia en el corazón de la gente. No podemos perdernos en la entretención. Es bueno entretenernos como familia, por supuesto, pero tienes que poner en la mesa el plato de fondo. Eso es la Biblia, para que la gente lo entienda. Edificar al creyente. Por eso, hermano, cualquier programa que se está pasando mucho tiempo entreteniéndose y poco exponiéndonos, el fruto va a ser que la gente después te va a demandar más entretención. Una vez un pastor amigo me contó, cuando él comenzó el ministerio de jóvenes, él quería tener éxito. Él no era pastor todavía. ¿Y sabe lo que se le ocurrió en esos años? Que no había tecnología en realidad. Vamos a poner 2 mesas de ping-pong en la iglesia. Hermano, llenó. Porque los chicos del barrio, antes todos jugaban ping-pong. Yo me acuerdo que yo aprendí a jugar ping-pong en la calle. Eso era parte de... Y hermano, tenía 60 jóvenes y estaba muy feliz él, porque tengo 60 jóvenes y ahí los tengo ping-poneando toda la tarde, y él estaba feliz porque su grupo tenía 60 jóvenes. Si hubiese habido Facebook en ese tiempo y fotos como hoy día, hubiese sacado con su grupo de 60 jóvenes un éxito. En 2-3 semanas tenía 60 jóvenes. Después sacó las mesas, se le fueron los 60. A jugar a otro lado, porque este loco se puso fome, dice, y sacaron las mesas. Cada vez que usted llame a la gente por entretención, la gente va a demandar más entretención de ti. Tú tienes que llamar a la gente a escuchar y a entender y a aprender la palabra. Y el que quiera venir, bienvenido. Y el que no, vaya a buscar entretención a otro lado, porque hay muchos lugares más entretenidos que esta iglesia. Y siempre va a ser así. Es bueno divertirnos, pasarlo bien como familia, pero ese no es nuestro fuerte. El fuerte debe ser la Escritura. ¿Por qué? Porque, hermano, el ministerio profético edifica, enseña, trae convicciones, o levanta una vida, instruye, trae la madurez, fortalece. ¿Tú sales más fuerte cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Sales más animado, más confrontado? ¿Sales así como con los ojos más abiertos en la fe? Bueno, eso es, hermano, lo que tenemos que hacer. Número dos, no solamente el ministerio profético es para edificación, también dice exhorta. ¿Y qué es exhortar? Trae convicción, mi querido hermano, convicción de pecado. ¿Usted alguna vez ha sido quebrantado por la Biblia aquí? ¿Y vas a seguir siendo quebrantado porque me voy a encargar de que sea así? No te voy a poner, hermano, y te voy a avisar, el miércoles vamos a comenzar con temas de familia. Y yo le pido que venga. Y le aviso desde ahora que eso no te va a hacer lo más lindo. Capaz que me gane más de algún enemigo acá. No, el pastor se puso pesado, ya no es tan simpático como antes. Bueno, nunca ha sido muy simpático en realidad, pero el punto está en que no voy a darte el trabajo fácil. No te voy a decir lo que tú quieres escuchar, te voy a decir lo que tú necesitas escuchar. Porque esta iglesia y todo individuo necesita escuchar ciertas verdades que no estás cumpliendo, que te estás cayendo, te estás equivocando. Yo también, obviamente, nos ponemos todos bajo la luz de la palabra. Y el miércoles comenzamos con temas de familia. Y vaya que esta iglesia ha descuidado muchas cosas de familia. El matrimonio, de un montón de temas. Las finanzas, un montón de temas. La crianza, hermano, usted tiene y tenemos mucha tela que cortar allí. La administración del tiempo. ¿Por qué siempre llegas tarde al culto? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Te has detenido alguna vez en tu humanidad diciendo por qué siempre llego tarde a todos los lugares? Ya no le vamos a poner solo el tema espiritual. En todos los lugares. Me invitan a un cumpleaños a las 5, yo llego a las 6. Tengo una reunión importante en el trabajo a las 10, llego a las 10:05. Nunca puedo llegar a la hora. ¿Te has hecho la pregunta por qué? ¿Y qué te falta para cumplir y salir de ese circuito? Y ese es un tema. ¿A qué hora te acostaste anoche? Mi hermano, ¿cómo administras la vida horaria? ¿Por qué la iglesia a veces, tengo que ir a la iglesia, pero al trabajo te paras corriendo? Bueno, no le voy a dar el trabajo fácil. Vamos a venir a pensar en dónde estamos parados en nuestra fe. Pero si se anima, esto va a estar lleno. Si se arrepiente, véalo online, no sé, da lo mismo. Pero si quiere aprender, venga acá, porque en la casa, usted sabe, lo manejan todos en la casa y usted se va a distraer. Si usted quiere aprender, véngase para acá. Porque yo sé que en la casa, la mayoría de la gente, ¿por qué nunca más yo me metía online? Porque de verdad en lo presencial está la ganancia, hermano. El online es la urgencia. Ya no puedo hacer otra cosa. Estoy en otro país, estoy en otra región, estoy muy lejos. Qué bueno, lo escuchamos, lo vemos. Pero si yo tengo la posibilidad de estar aquí, aquí tengo que estar, hermano. Esto te va a servir más. Aquí te concentras. En la casa todos te ocupan el día, ¿o no? Estoy escuchándolo, pero estoy haciendo esto. Y tú también con tu humanidad te pones a lavar la losa, a trapear mientras escuchas. No, pero si estoy escuchando el sermón. Se pierde el 60%, 70% de lo que aquí podrías aprovechar. Así que véngase al templo a escuchar. Pastor, es que yo llego un poquito tarde, hermano, llegue. Llegue nomás. Nadie le va a juzgar porque del trabajo salió corriendo. Venga nomás, es bienvenido. La Biblia dice que edifica, exhorta y consuela. Mira, mira qué regalo nos da la palabra, la predicación, la profecía. Dice que consuela. Se nota que la profecía no solamente es para confrontar. Se nota que la profecía no solamente debe ser usada para regañar o redarguir, sino también para consolar. Hermano, cuando uno se expone a las Escrituras, la Escritura es verdad, a veces nos trata duro porque estamos mal, pero también trae consuelo. ¿Qué significa eso? Nos da aliento para continuar. Nos recuerda las promesas del Señor. Nos trae esperanza. Yo sé que más de alguno de ustedes aquí la está pasando muy mal en su vida. Pero qué lindo, hermano, es cuando uno está así y abre la Biblia. ¿Cómo Dios trae consuelo? Trae esperanza. Uno se detiene en la Escritura y dice, Señor, gracias por ese versículo, me animaste. Porque a veces uno está quebrantado, ¿cierto? Pero el Señor se ocupa de consolar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar todo eso? Por hablar en lenguas. Eso es lo que Pablo está pensando, para que no se pierda de la charla que está dando Pablo acá. Pablo está diciendo, mira, toda la riqueza que tiene la profecía y las lenguas es para uno solo. Y está hablando en un misterio, nadie lo entiende, pero acá Exponernos a las Escrituras termina en edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Mire qué interesante, verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Por lo tanto, hermano, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Solo un individuo es beneficiado, digamos, verso 4, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué significa? Todo el grupo es beneficiado. ¿Qué conviene más? ¿Tener don de lengua o de profecía? ¿Qué conviene más? ¿Orar al Señor por un grupo que hable en lengua o que tenga el amor por la palabra? Obviamente hasta aquí es claro lo que Pablo está diciendo, ¿no? Mira versículo 5. Así que, y aquí concluye Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Bueno, ¿se está contradiciendo? No, tiene que terminar de leer, ¿ok? Porque si lee solo esa parte uno dice, que Pablo quiere que todos hablemos en lengua. No, Pablo está poniendo eso para poner su argumento. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. Entre paréntesis, otra vez, Pablo dijo acá, así que quisiera que todos vosotros, quisiera. Pablo no está diciendo que todos van a hablar, ¿cierto? Él está diciendo, él está poniendo como una expresión figurativa para decir, oye, a mí me gustaría que todo, es un poquito sarcástico Pablo en realidad, me encantaría que todo hablara en lengua, pero hermano, ¿sabe qué? En verdad, más que profetice. Pablo siempre usa sarcasmo en sus historias, y no es que Pablo sea carnal, está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero él era así. Pablo era medio sarcástico, un poco que se reía de la gente que hacía cosas absurdas. Y tenía ese carácter Pablo, por eso algunos lo amaban y otros lo odiaban a Pablo, así como que, oh, ya viene este que... Pero Pablo era certero. Y a veces usaba un poco de sarcasmo para hacerle ver a la gente la locura que está. Porque a veces la gente, honestamente, hermano, está en una locura. El otro día había una señora, no era de acá, y espero que no me toque el caso, pastora, usted, justo a mí me pegó, no sé. Pero había una señora que andaba con un perro, que a mí esto yo lo admiro ahora, es una cosa que me hace pensar mucho. Una señora que andaba en un portabebé con un perro, esperando la micro. Y uno que recorre lugares, ve a la señora, y yo digo, y este perro tiene 4 patas y no usa ninguna, hermano. Hoy día la gente cree que el perro es un niño. Yo eso no lo entiendo. De ver, hermano, todavía, y no me va a entrar nunca. El día que me entre, no. Voy a leer mi Biblia de nuevo, voy a entender que los animales son animales. Pero no entiendo esa mecánica de la gente hoy. Si alguien le dice, señora, ¿no cree que está exagerando con el perrito? Eso es sarcasmo, ¿ok? Señora, ¿no se le van a gastar las patas porque lo deje ahí abajo? Eso es sarcasmo, ¿ok? Pablo era sarcástico. Pablo a una mujer así le diría, tiene que leer su Biblia, porque los animales son animales y se tratan como animales. Eso sería sarcasmo, ¿ok? Pablo era sarcástico. Entonces alguna gente después que aterrizaba de su locura, decía, gracias Pablo, porque me acuerdo cuando me dijiste, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Si tienen 4 patas, pues hermano. Ahí salió de su locura la señora, después Pablo le dice, es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es la idea de eso? O los papás, que su bebé hace lo que quiere. Hace lo que quiere, hermano, hace lo que quiere. Y ahí anda el niño atómico, la niña atómica, y todo el papá, los 4 padres, y arriendan 2 más para cuidar al niño. Pablo, ¿qué le diría a un papá, a una mamá así? Sería sarcástico. Probablemente Pablo le diría, hermano, ¿te ayudo también yo? Eso es sarcasmo. A alguno le hace reír y a otro les cae muy mal. ¿Cierto? Sobre todo si tú tienes el problema. Pablo era sarcástico. En algún punto no le importaba. ¿Qué quedaba pensando el individuo? Es que está viviendo una locura. Por favor, déjate de hacer una locura. Toma a tu hijo, a tu hija, disciplínalo, enséñale que no manda, que no puede andar arriba de todo lugar, que no puede agarrar todo lo que se ve y todo lo que se mueve. Enséñale. Puedes lograrlo. Eres el papá. Eres la mamá. Pablo sería sarcástico. Pero yo diría que Pablo sería sarcástico y no haría reír. No sacaría una risa en medio que no avergüenza, ¿cierto? Es como, sí, tiene toda la razón. Pero Pablo se atrevía a tocar de esa forma algunos puntos que para la gente era... Nadie se los decía. Y yo te voy a hacer un favor de acá, hermanos. Les voy a decir lo que nadie te quiere decir. Porque por no decirte lo que todos te quieren decir, te están haciendo un daño. Nadie te lo quiere decir, pero todos lo dicen, pero no a ti. Y eso no ayuda a la iglesia. ¿Cierto? Así que si yo me voy a acercar a ti a decirte algo, tienes que entenderlo de esta forma. El pastor me está ayudando, me está diciendo algo que todos lo están diciendo, pero que no me lo dicen a mí. Porque eso es lo que nos pasa. Nadie quiere ir a meterse en ese caso. Y ahí, pastor, usted puede ir a decir. Siempre lo meten a uno en el problema. En este caso no puedo mirar por los 200 y 250 que estén girando en esta iglesia, pero si sé de algo y noto algo, me voy a acercar. Porque si yo lo noto, probablemente ya 100 más lo notaron. Y 100 más están hablando. Y mi querido hermano, ese ministerio que es cruzado entre nosotros nos ayudaría mucho si todos tuviéramos la madurez para aceptar la observación que nos están haciendo. Pablo habló a la iglesia y fue... sarcástico. Pablo usaba sarcasmo. Bueno, mi punto era eso, que Pablo era sarcástico. ¿Okay? No me voy a poner a hablar más cosas. Él era sarcástico. Y por eso a gente a veces le caía muy bien porque Pablo las decía. Con su humor, con su sarcasmo, pero lo decía. Y a otros no le gustaba porque Pablo era así. Bueno, a los corintios Pablo los trató un poco así también. Versículo 5, así que quisiera que todos hablaseis en lengua, que es sarcástico. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza, y aquí está el punto ya concreto, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La NTV, en vez de decir quisiera que todos, la Nueva Traducción Viviente dice, yo desearía, ¿qué cosa? Bueno, que hablara en lengua, pero más que profetizaseis. Pablo no quiere menospreciar el don de lengua, ¿sabes? Por si acaso, pero sí quiere ponerlo en su justa medida, dentro del campo de la edificación. La única forma que el don de lenguas tenga una utilidad, querido hermano, mayor, es que éstas sean interpretadas en el fondo, que se tome el mensaje del que está hablando en lenguas y lo pongan en oídos claros de los creyentes. En el fondo, el mismo sistema de la profecía. Traer el mensaje a la iglesia. Esa sería la única forma que eso sería más o un mayor provecho. Versículo 6, el segundo argumento de profecía versus lenguas. Y aquí vamos a avanzar hasta el verso 11. Mire, verso 6 al 11, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? ¿Ve que es sarcástico? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso es un poco sarcástico, ¿no? Tiene su estilo Pablo en eso, y eso es atractivo. Igual siempre nos da algo más que querer leer de él. Verso 9. Así también vosotros... si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Un largo trozo allá y voy a tratar de explicar algunas cosas acá. El apóstol Pablo pone su segundo argumento. ¿Y cuál es? Si el idioma no es comprensible, carece de utilidad. Así de simple podría resumirle yo todo este trozo. Si el idioma no es comprensible, carece de utilidad. Mira versículo 6. Si yo voy a vosotros, Pablo está colocando un ejemplo para que se entienda. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, yo llego a la iglesia, Pablo está poniendo un ejemplo, ¿cierto? Llego a la iglesia y me pongo a hablar en otro idioma para ustedes. Pregunta, ¿quién de aquí sabe más de un idioma? ¿Quién sabe dos idiomas aquí? Y los sabe, los conoce. ¿Quién tiene tres idiomas acá? Ya. ¿Quién tiene cuatro idiomas acá? Bueno, la gran mayoría de nosotros no levantó la mano. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros con suerte hablamos español. Y más chileno que español, en realidad. ¿Sí? Por eso los venezolanos no nos entienden. A veces tengo una expresión que ellos dicen, esto puede significar A, B o C. Porque los modismos nuestros, hermanos, son increíbles, ¿cierto? Este es el único país, dicen, que el gallo se casa con la cabra. ¿Han notado eso? Por eso el que llega de afuera dice, pero ¿cómo funciona esto del idioma? Yo pensaba que hablábamos el mismo idioma. Sí, pero tenemos, nuestros dichos son muy raros. Y si usted va a otro país, te va a pasar lo mismo. Tienen dichos, expresiones que no se entienden en diferentes lugares. Bueno, Pablo dice, aquí no habla de dicho, habla de idiomas. Imagínense que no hablaran en ruso, un idioma muy complejo para cualquiera de nosotros. Y llega Pablo y dice, ¿y si le hablo en ruso? Pablo lo dice en el verso 6. Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿de qué me sirve? Ustedes van a admirar mi capacidad, pero no van a entender nada. ¿Y cuál es el punto? Versículo 7. Y Pablo aquí pone otro ejemplo. El primero fue un ejemplo de una visita de él hablando en otro idioma. Ahora pone otro ejemplo. Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Aquí Pablo pone el segundo ejemplo, instrumentos musicales. ¿Alguna vez ha escuchado usted una melodía que la están tocando en dos tonos distintos o de dos formas distintas? Y uno no entiende nada. El que le gusta los instrumentos o la música, cuando no alcanza a percibir la melodía, no sabe qué canción es. ¿Ha jugado alguna vez a este juego? Si se la sabe, cante. Yo nunca he visto gente más atenta a qué sonido va a salir. Pero si esa melodía es ambigua, nadie corre, porque no lo puede identificar. Hasta que en algún momento los acordes se hacen claros y sale la gente, pero corriendo, esta es la canción. Ya aún así a veces se equivocan. Pero tú no puedes reaccionar hasta que eso se hace claro a tu oído. Bueno, Pablo, otra vez poniendo ese ejemplo, dice, si alguien se pone a hablar en lenguas y nadie entiende, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Es decir, ¿cómo puedo reaccionar? Ni bien ni mal, algo que yo no entiendo, no lo discierno, no puedo. Mis oídos no tienen esa capacidad. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, o otro ejemplo, ¿no? ¿Quién se preparará para la batalla? Se me olvidó decir que aquí en Chile también hay pollos. Hablando de expresiones, tenemos cabras, gallos, y que tienen hijos pollos. Es una cuestión muy interesante. Bueno. Ya, cierre paréntesis, olvídese de eso. Verso 8, otro ejemplo, la trompeta que anunciaba la batalla. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se usaba como mecanismo de defensa, escuche bien eso, un trompetero, una persona que tocaba la trompeta y la tenía y se tocaba de diferentes formas para anunciar diferentes cosas. De hecho, me parece que Nehemías, me parece que se usa ese ejemplo, pero escúchelo bien. Había que tocar la trompeta, por ejemplo, de un sonido, de una forma para reunir al pueblo. Otro para decir que viene un enemigo. Por eso Pablo pone ese ejemplo, se acuerda, creo yo, del Antiguo Testamento y dice, oye, si el sonido no es claro, ¿qué hace el pueblo? Está sonando la trompeta, pero a mí me suena como que hay que juntarse y se van a juntar. Y el otro dice, a mí me suena a batalla, va a agarrar la espada. Si eso es incierto, ¿cómo nos vamos a preparar para la batalla? Dice Pablo. ¿Y cuál es el punto de estos ejemplos? Bueno, hermano, el punto es obvio, ¿no? ¿Qué saca a esa persona a hablar en lengua? ¿Qué saca a una iglesia a empezar a hablar en lengua si nadie entiende? Si hay dos o tres hermanos que están hablando en distintos idiomas, ¿qué voy a distinguir yo si eso es claro qué mensaje hay? Yo no sé nada porque yo no entiendo allá, porque eso no es claro. Pablo está apelando a qué. Si al punto que dijimos en el versículo 6 al 11, ¿no? Si el idioma no es comprensible, carece de utilidad. No es útil estar delante o con algo que no nos trae claridad. No nos sirve de nada a nosotros. Ahora, si la lengua no es comprensible, es igual que hablar al aire. Mira versículo 9 en adelante, muy claro lo que dice Pablo, verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, aquí Pablo aplica ya para que le vaya quedando claro el mensaje a todos. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hermano, hablar un idioma que nadie te entiende, eso es equivalente a hablar al aire. Porque supongamos que usted está hablando acá en otro idioma, ¿quién de ustedes se va a sentir identificado en un idioma que no entiende? Nadie va a decir, ¿me está hablando a mí? ¿Yo? Porque el hombre está hablando en otro idioma. Yo no sé a qué le... A mí no me está hablando porque yo no entiendo ese idioma. Entonces, es hablar al aire, al viento. No tiene utilidad. Versículo 10. Si ignoro las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Mire verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Por lo tanto, hermanos, si ignoro las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Nosotros, nuestros hijos, por la gracia de Dios, los tuvimos en un colegio que hablaban solo inglés. No era un colegio bilingüe, es un colegio solo de inglés. Los tres, gracias a Dios, hablan inglés y bastante bien, yo diría a la perfección, por mi ignorancia, yo encuentro que ellos hablan muy bien inglés, pero ellos tuvieron un problema. Cuando aprendieron inglés, teníamos que nosotros enseñar el español. Y hay palabras que ellos las traducían del inglés al español que en español sonaban muy fuertes. Entonces, ellos que aprendieron más el inglés que el español, porque el español lo aprendían con nosotros, el inglés todo el día, todos los días, hasta las 4 de la tarde, 3 y media de la tarde, era puro inglés. De los 6 años, el Benja, el Martín, 6, 5 años, ellos entraron a esa dinámica y en la traducción de sus palabras, cuando ellos iban traduciendo, era muy gracioso para nosotros, no vamos a contar esa intimidad, pero era muy gracioso ver cómo ellos traducían las palabras, porque ellos las traducían como les sonaba. Entonces escribían las vocales nuestras, pero como el sonido que ellos le emitían para tratar de traducir. Pero cuando a veces traducían ciertas palabras o decían ciertas palabras, a mí me sonaban palabras fuertes. Yo le digo, hijo, ¿pero qué estás diciendo? Más de alguna vez, ¿pero qué estás diciendo con esa palabra tú? No, tal cosa. Ah, ya, pero para eso se usa esta otra palabra. Eso que tú estás usando es muy fuerte acá. ¿Por qué? Pero para ellos no les dolía. Hermano, ¿quién de acá ha salido del país alguna vez? ¿Cuántos han salido de este país alguna vez? Ya, les voy a contar algo a los que nunca han salido. Tenga cuidado con su vocabulario afuera. Porque la palabra que aquí suena normal afuera puede ser un garabato. ¿Ok? Los venezolanos a veces han echado varios garabatos acá, sin saber, porque ellos usan esa palabra allá para otra cosa. Y a mí, hermano, me ha tocado pasar vergüenza a mí, porque a veces dije palabras y la gente me quedó mirando. Yo decía, ¿pero qué? Y volví a repetir la palabra porque yo era medio, me gustaba bromear y veía a toda la gente colorada. ¿Qué significa acá? No le puedo decir. Eso pasa cuando tú te cambias de país, solo por el hecho de cambiarte de país. ¿Cuál es el tema, mis queridos hermanos? Si yo ignoro las palabras, soy como un extranjero. Ustedes para mí, yo para ustedes. No nos vamos a entender. Por eso el don de lengua, si el don de lengua, hermano, esa es la deficiencia que tenía. Si no era claro, no tenía gran utilidad. En realidad se prestaba incluso para confusiones. Otro principio más, versículo 11, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y otra cosa que Pablo dice acá, no olviden que el fin de un don es la edificación de la iglesia. Así que el don de lengua está muy limitado entonces, porque ¿cómo edifico a la iglesia? Número, o otra verdad que Pablo dice acá, Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Por lo tanto, queridos hermanos, para quien tiene el don de lenguas, o en ese minuto lo tenía, debería pedir en oración también, ¿qué cosa? Poder interpretar ese mensaje, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, para saber qué está diciendo, para poder dar un sonido claro, para que la iglesia diga, ah, ese es el mensaje que Dios quería dar. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, y ese es mi espíritu humano, ¿ok? El espíritu del hombre, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nótese que la gente podía hablar en lengua y no entender lo que estaba diciendo. Hay un testimonio de un ex judío que se convirtió al evangelio. A ese muchacho, por ser hijo bajo techo de su padre, cuando su padre supo, lo expulsó de la casa. La mamá intercedió porque justo venía la Pascua para ellos, que es el momento cuando Israel es sacado de Egipto y los judíos tienen una celebración de la Pascua. Y la mamá le dijo al papá, oye, lo echaste, pero deja que pase la fiesta con nosotros. Interesante que el papá accedió, ya a la última fiesta y te vas de acá porque tú eres cristiano ahora, nosotros somos judíos y te rechazamos por eso. ¿Cómo vas a creer en ese Jesús de Nazaret? Pero lo dejó participar de la mesa. Y al hijo le pasaron, me parece que en algún momento hay un rezo que hacen, unas frases que hacen ahí dentro de la ceremonia de la Pascua. Y le pasaron al hijo que leyera el texto. El hijo comenzó a leer el texto y él cuenta su experiencia. Él dice, empecé a hablar en un idioma que yo no entendía. Él dice, un fuego profundo, intenso, estaba en mí. Y yo hablaba y hablaba, hablaba y le hablaba a mi padre. Eso fue para gente judía, ¿no? Allá en Israel, ese es otro contexto allí. Y sí, fue muy interesante, hermano, que el papá cayó de la silla, se cayó al suelo el papá, pero así espantado. Y el hijo le decía, cuando ya terminó eso, le decía, pero papá, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Pues yo no sé lo que dije. Y el papá le dijo, tú me dijiste en un idioma que solo de esta casa yo conozco, me parece que él había pasado judío ruso, me parece que era en ese idioma, que en ruso el hijo le dijo, Jesús de Nazaret es el Señor y Salvador. El papá se convirtió al evangelio. ¿Eso es el don de lenguas? Sí, pero como señal. Porque este chico dice, yo nunca más hablé en lenguas. Solo Dios usó esa señal para ganar a un judío, para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, creo que el ministerio del don de lenguas no es vigente hoy día como don. Puede ser una señal de misericordia para Dios alcanzar a alguien que de otra forma no lo creería. Puede ser. Pero cuando Pablo habla acá está en un contexto un poco distinto. Pablo acá está pidiéndole a los hermanos que todavía estaba muy vigente y ellos amaban tanto este don, pero no lo estaban administrando ni usando bien. Pablo en esta sección termina diciendo, mis queridos hermanos, les dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque ojo, hay una lengua o las lenguas y lengua extraña. Nótese ese adjetivo allá, esa cosa calificativa, es una lengua extraña. Si usted está hablando en una lengua que no es su lengua, cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser de Dios, puede venir de Dios o puede venir de otra fuente. ¿Cómo la sabrías tú? Sobre todo si estás en un culto carismático de mucha emoción. ¿Cómo sabrías tú que esa lengua extraña que tú hablaste era de Dios? Por eso es importante, ¿qué cosa? Señor, ayúdame a saber qué estoy diciendo. No me vaya a encontrar un día hablando en lenguas extrañas que no son tuyas. ¿Lo capta? Por eso Pablo, hermano, educa a la iglesia. Si vas a vivir esta manifestación, ora para saber qué es. Porque puede que no sea lo que tú crees que es. Bueno, vamos a orar. Señor, hemos pasado un tiempo en tu palabra y te agradezco el respeto, el compromiso que esta tu iglesia tiene con tu palabra. Señor, estamos aprendiendo a respetar. Estamos aprendiendo a escuchar. Estamos aprendiendo, Señor, que nuestros hijos tienen un lugar para ser cuidados y alimentados a su nivel en la fe. Y nosotros aquí, hoy he disfrutado mucho, Señor, ese silencio, esa atención que nos permite aprovechar bien el esfuerzo que hacemos por estudiar tu palabra y sacar lo mejor de ella. Señor, gracias por este capítulo. Es muy interesante, edificante para nosotros. Ayúdanos a no perder las charlas, Señor, el centro del pensamiento paulino que viene de ti. Que la profecía es mucho más útil que el hablar en lenguas. Seguramente, Señor, el hablar en lenguas para los corintios era muy fascinante. Estaban pero muy enamorados de ese don, pero no les traía dividendos espirituales. Y tú quieres que tu iglesia reciba dividendos espirituales. Y lo que trae dividendo espiritual, crecimiento espiritual, edificación espiritual, consolación, es exponernos a tu preciosa palabra, tu eterna palabra, tu profecía. Ayúdanos a amar las Escrituras y a dedicarnos a ella, a entender que en ella está tu voluntad y que en ella, Señor, nosotros encontraremos tus deseos, tus planes, lo que tú anhelas de nosotros. Si nos perdemos en la palabra, nos encontraremos en ti. Si seguimos esta ruta, este camino, Señor, allí encontraremos y estaremos viviendo en la plenitud de tu voluntad. Te podremos agradar y esperar de ti, Señor, la recompensa. Gracias por tener tu palabra. Qué privilegio, qué honor, Señor. Anoche yo terminé de estudiar y miraba todas las Biblias que tengo. Y me emocionaba saber que tengo un precioso tesoro en mi casa, que cada vez que la necesite la puedo abrir y entender por las versiones, por las expresiones de tantos hombres tuyos que dedicaron tiempo para tener una opinión acerca de lo que tu palabra dice. Yo soy bendecido, Dios, con tu palabra. Me encantaría que todos nosotros, Señor, dijéramos un día, igual que el salmista, y lo dijéramos de corazón: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Obra en esta iglesia para que nosotros seamos de aquellos que amemos tu ley y que todo el día sea ella nuestros pensamientos. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.